Cuerpos endemoniados, llenos de furia y amor, sosteniendo el estandarte por la libertad de nuestros pueblos. Las mujeres matria latinoamericana, Mumala.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. When I was feeling near as fat as my jeans, Bobby thumbed a diesel down just before it rained. That rode us all the way into New Orleans. I pulled Bobby, sang a blues, yeah. Windshield wipers slapping timers, holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Devin knew.
11 de la mañana, 9 minutos. Continuamos aquí en El Mañanero, retomando la columna de los días miércoles con las
mujeres. Con nueva presentación.
Con nueva presentación, exactamente, que escuchamos anteriormente. Las mujeres de la matria latinoamericana, las Mumala de Mar del Plata. Noelia y Vanina, bienvenidas nuevamente. Gracias por haber venido.
Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días.
¿Cómo les va? ¿Bien?
Muy bien.
A pesar de la lluvia.
A pesar de la lluvia, un poco resfriada, está, pero bien.
Bueno, estamos en invierno. Claro, hay que ponerle un poco de... bueno, nos quedamos ahí unas semanas fuera de aire. Han pasado algunas cosas buenas, algunas cosas no tan buenas. Pero bueno, retomando ahora el espacio aquí los miércoles con las noticias y las temáticas, ¿no?, que traen todos los miércoles. Así que todo suyo el espacio. No voy a hablar más yo por ahora.
Bueno, me parece bien. bueno, para arrancar, queríamos hablar un poco sobre... una noticia que se conoció hace unos días sobre una niña trans de tan solo 6 años de acá de Argentina. Y bueno, de alguna manera con esto retomar el tema del debate sobre la identidad de género, ¿no es cierto? De alguna manera. Bueno, la noticia se dio a conocer el domingo en el Página 12 y es la historia de una nena de 6 años que, bueno, nació varón, pero que nunca estuvo conforme con su género, de alguna manera, y lo hizo saber a su madre, diciéndole que era una nena, que quería llamarse de determinada manera, inclusive. Así que bueno, por eso la madre...
Y melliza, el caso para el clan, un hermano mellizo, tenía el reflejo de su hermanito, y ahí la diferencia, es decir, no somos iguales, decía el...
Exactamente.
La nota de Mariana Carabajal, del domingo en Página 12, muy interesante.
Sí, muy interesante. Así que bueno, la madre comenzó esta lucha, ¿no es cierto?, y a buscar el DNI que diga que su hijo es una niña en realidad, claro, ¿no es cierto? Así que bueno, le envió una carta a la presidenta, comenzó a comunicarse con la gente de la CHA también, bueno, con psicólogos, ¿no es cierto?, todo un acompañamiento, ¿no es cierto?, porque realmente este proceso no resulta fácil, no solo para la familia, también para el entorno, ¿no es cierto?, porque bueno, ella contaba que la niña va al jardín y que los compañeritos preguntaban por qué se disfrazaba de mujer, o mismo la familia de esos compañeritos que no querían que sus hijos se junten con esa niña trans, o sea, todo ese prejuicio que se genera en la sociedad, ¿no es cierto? Creo que no se trata solamente del documento, sino también...
Sí, incluso cuenta la madre, ¿no?, que le pasó con especialistas, incluso con psicólogos, que la sometían a tratamientos que eran aberrantes, de negar su identidad, de esconderse el pene para negarlo, es decir, terrorífico, que cuenta la madre todo el proceso de aprendizaje que a ella le llevó y de las cosas las cuales se lamenta hoy que tuvo que padecer su hija, como por ejemplo poner en manos de especialistas que han hecho barbaridades.
Exactamente. Bueno, lo que tuvieron que hacer fue cambiarla de jardín de infantes, ¿no es cierto? Y bueno, y a partir de eso buscar una abogada que la ayude, ¿no es cierto?, con este tema en la justicia, porque ¿qué pasa? Si bien en Argentina tenemos la ley de identidad de género, estamos hablando de una menor de 14 años,
claro.
Entonces es bastante complejo el tema, y lo que nos enteramos ayer es que hay una abogada que también hizo un cambio de identidad, que quiere llevar el caso, que quiere acompañar a esta madre de manera gratuita, claro. Así que vamos a ver cómo sigue todo este tema de conseguir el nuevo DNI, que bueno, insisto, no es solamente el DNI, sino también...
Claro, un montón de cambios.
Exactamente.
Sí, lo hablamos hace un ratito con Cindy Apiri, sobre las cuestiones no más básicas, como acceso a la salud, acceso a un sistema educativo, es decir, vas a la escuela y que no te llamen por el nombre que aparece en tu DNI, sino por el nombre de tu propia identidad, ¿no? Entonces, son cambios que también, más allá de los sociales y culturales de la discriminación o de la mirada, así como bicho raro, decíamos también hace un ratito, ¿no? Con este género.
Bueno, otra cosa que me pareció interesante es que desde la CHAL lo que van a hacer es enviar manuales a los jardines, manuales de buenas prácticas, ¿no es cierto? Para cómo tratar este tipo de alumnos y alumnas. ¿No?
Mirá.
Así que bueno, eso sería.
Está bien.
Bueno, y yo para continuar, vamos a contar un poco la situación de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que estuvo pasando en el último tiempo con respecto a este tema, y también a la educación sexual. En este caso, Salta vuelve a ser noticia. Un grupo de padres ha hecho el pedido de inconstitucionalidad de la ley que en 2008 exige la educación católica obligatoria en las escuelas estatales. Un grupo de padres que no practican el catequismo han exigido que se declare inconstitucional y que haya un programa alternativo para los padres o para los hijos e hijas de los padres y madres que no practican la religión. Fue rechazado por la justicia provincial y bueno, como ellos decidieron apelar, va a luego ser tratado en la nación. Así que bueno, esto demuestra que no se está cumpliendo, por supuesto, con un Estado laico en las escuelas, donde ya hay subvención para las escuelas católicas y además hay una educación obligatoria católica, por ejemplo, en las escuelas estatales de Salta, en el momento de izar la bandera también se reza, al momento anterior a la comida también se reza y se impone, digamos, la religión. Ya sabemos, digamos, que Urtubey es ortodoxo católico, pero lo que se está cuestionando aquí, digamos, es la imposición de su religión a todos y todas las personas salteñas.
Claro. Y también pensándolo en un caso extremo, si viniera otro de otra religión, viniera con esa intención, digamos, podría tranquilamente un gobernador...
No, no podría, porque el amparo de esto es el artículo 3 de la Constitución, que todavía establece... Ajá. Que la religión oficial de este Estado Nacional Argentino es la católica, apostólica y romana. Si no modificamos la Constitución, el amparo que tiene Urtubey es este. Lamentablemente lo sigue teniendo. En la reforma del 94 se le saca como requisito para ser presidente ser católico, pero la religión oficial del Estado sigue siendo la católica. Así que lamentablemente Urtubey tiene todavía el amparo, ni más ni menos que la Constitución Nacional, para hacer esta barrabasada que hizo.
Exacto. Bueno, y también... el movimiento de mujeres ha pedido, digamos, que el protocolo de la provincia por los abortos no punibles de la provincia de Salta no cumple con lo pedido por la Corte Suprema de la Nación. Lo que hace el protocolo de la provincia es seguir judicializando y burocratizando los casos de violación a las mujeres que quieren acceder a la práctica abortiva y un montón de cuestiones, como por ejemplo declarar ante el Ministerio Público, que lo que hacen es que se sigue judicializando y que no se cumple con el fin de esta medida que tomó la Corte Suprema con este derecho que ya hemos conquistado hace muchos años, desde 1921, que se rectificó la Corte Suprema y que en la provincia de Salta sigue sin cumplirse. Así que un poco, bueno, siempre da la nota la provincia de Salta en estos casos. Y por otro lado también la noticia de que en Chile se ha hecho hace más o menos una semana una marcha masiva de 7.000 personas pidiendo la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, un poco a raíz del caso conocido hace poco tiempo de una niña de 11 años que fue violada por su propio tío de 61 años y quedó embarazada. En Chile el aborto está prohibido en todos sus casos, por lo tanto, legalmente esta niña no podía acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, por lo cual el Estado la obliga a llevar adelante ese embarazo producto de una violación tan solo a los 11 años.
Sí, que el presidente Piñera habló de la... destacó la madurez de la niña de llevar adelante el embarazo y tener a su guaguita, dijo el caradura de Piñera. Sí.
Esas fueron las declaraciones, repudiables por supuesto, así que un poco eso fue lo que ha sucedido en Chile, así que bueno, apoyamos por supuesto la manifestación masiva que ha permitido que con este caso se vuelva a cuestionar la prohibición total de la interrupción voluntaria del embarazo en Chile. Ya también se volvió a tocar el tema de una niña que había sido anteriormente violada y también embarazada por su padrastro. Bueno, volvieron a resurgir un montón de debates en el país vecino. Y en el otro país vecino, Uruguay,
claro.
Por suerte, vamos a terminar con una buena noticia, desde diciembre del 2012 hasta mayo de 2013 ha habido en promedio 426 abortos y sin ninguna complicación y ninguna muerte por interrupción voluntaria del embarazo, por el marco legal de que es legal el aborto en Uruguay. Así que, bueno, felices por esta noticia. También me parece importante destacar que además de ser el aborto legal en Uruguay, también hay políticas de parte del gobierno de tratar de reducir las tasas de aborto, por lo cual, esto, como decía, hay 426 en promedio, pero la tasa de abortos está bajando, que eso también es bueno, como nosotras siempre decimos, no es que queremos que todas las mujeres, a partir de que sea legal, vayan a abortar cada vez más, sino todo lo contrario, porque es una situación por la cual no preferimos pasar, pero sí hay que pasarla, que sean condiciones de salubridad, y eso es por suerte lo que está pasando en Uruguay.
Bueno, eso, cambiando así de tema, no sé si cómo estamos de tiempo.
Tenemos
un poquito de tiempo. Sí. No sé si tuvieron la oportunidad de ver un spot publicitario alemán sobre un campeonato de Europa femenino de fútbol.
Mira.
No sé si tuviste.
No, pero cuando me pusiste cuáles ser los temas, me generó la intriga, así que lo voy a buscar después.
Exactamente. Bueno, la idea, según quienes produjeron este spot, era otro el mensaje, pero molestó, y porque es un spot bastante machista. Les comento que aparece en el spot una chica haciendo jueguitos con la pelota de fútbol sucia y en el fondo una imagen de un lavarropas.
No.
La chica pega una patada a la pelota y la pelota entra en el lavarropas y empieza a girar y a lavarse de alguna
manera. Se lava la pelota,
¿no es cierto? Bueno, esto generó en las jugadoras de fútbol un rechazo bastante importante.
Pero la jugadora de fútbol, la modelo de ese spot, era una chica... tradicional, no. O tenía más los estereotipos de la mujer modelo, curva.
No, en realidad lo que se ve son sus piernas y su shortcito.
Se identifica que es una mujer,
exactamente, pero el lavarropas está ahí como en primer plano, o sea, claro. Se ve bastante el lavarropas. Y bueno, de lo que se quejaron las jugadoras de fútbol es de que en realidad se puso el objetivo se puso como todo el foco en el lavarropas.
Sí, del lavarropas no podés
zafar. Claro,
si sos mujer, juegas al fútbol, seas ingeniera o abogada, el lavarropas es el lavarropas.
Bueno, y bueno, ellos dijeron que el mensaje se malinterpretó, que hay que tomarlo con humor y que no van a sacar el spot de los medios de comunicación, por lo que hicieron de una manera reparadora, entre comillas, es hacer una segunda parte del spot, que no sé qué es mejor, si el remedio o la enfermedad, porque en la segunda parte lo que vemos es el torso desnudo de un varón planchando la ropa. Y así termina.
Claro. Yo no discrimino, yo tengo un amigo judío, vendría a ser la comparación, ¿no? También con ese modo se me viene a la mente. La verdad que, bueno, pero vola todo lo mismo que hablamos casi todos los miércoles, ¿no? Como, más allá de la intencionalidad o no, quizá en muchos casos no hay intencionalidad, pero queda ahí de trasfondo el pensamiento, ¿no?
Es ignorancia pura, mujer, digamos, ¿no? De parte, en este caso, del publicitario. O sea, no es maldad o... es ignorancia pura y dura, no tiene ni idea de lo que estamos hablando.
Repetir, digamos, patrones que se vienen... desarrollando hace mucho tiempo. Entonces, bueno, la mujer lava ropa, cocina, plancha, esas cosas, puede jugar al fútbol, pero también hace todo lo demás.
Exactamente. Bueno, y para ya ir cerrando, les cuento que en el próximo 8 de agosto se va a estar estrenando en un festival de cine de derechos humanos de Buenos Aires un largometraje sobre trata con fines de explotación sexual, que estuvo producido enteramente en Misiones, ¿no es cierto? Que, bueno, recordemos que es una de las provincias con más secuestros de mujeres en nuestro país. En cuanto a esta temática, es la segunda película que se hace al respecto, ¿no es cierto? Y bueno, básicamente el argumento, lo que cuenta, es la historia de una mujer de 17 años esclavizada en un prostíbulo rutero, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el guión, bueno, comenzó a hacerse allá por el 2007 y recién ahora en agosto se va a estar estrenando. Así que bueno, celebramos que se puedan hacer este tipo de producciones, ¿no es cierto? Sobre trata, que es un tema tan...
Sí, Sí, está bueno que se presente.
Y algo argentino, ¿no es cierto?
Eso. Claro, se presenta en un festival, también estaría bueno que haya un espacio en las salas comerciales, ¿no? Que no sea realmente opción solo para los festivales, sí, en un contexto. Pero bueno, sí, esa es otra discusión que con muchas películas pasa también, ¿no? Que solamente quedan en festivales y el resto no las podemos llegar a ver. Bueno, chicas, les agradecemos. Si quieren, están ahí cambiando la página de Facebook, no están armando un nuevo usuario, así que recordemos el nuevo usuario para que la gente que todavía no se hizo amiga esté en contacto con las Mumala de Mar del Plata.
Sí, el nuevo Facebook es Mumala Mar del Plata, separado, Mumala, separado, y Mar del Plata, todo junto. Ese es el nuevo Facebook, así que de a poco vamos a seguir usando.
Y van a cerrar el anterior de las Juanas en Mumala.
Exactamente. No, y bueno, contamos un poco lo que vamos a traer para el próximo
miércoles. Sí, para adelantar, el próximo miércoles vamos a traer un análisis que estamos realizando con las compañeras de Mumala de las plataformas electorales. La idea hacer un informe de cuáles son los espacios políticos que abordan la problemática de la violencia de género, cuántas son las mujeres que participan en la lista. Así que estamos haciendo un informe a pocos días después, la semana que viene, a pocos días de las elecciones, de cuáles son los partidos políticos que incluyen esta problemática dentro de sus plataformas electorales.
El modo Negas tiene.
Sí, tiene un montón
de propuestas. Parte muy importante para las políticas de género en su plataforma.
Sí, y Gente en Acción ni te cuenta.
Sí.
¿Y cuáles son las propuestas concretas también? Porque muchas quedan vacías de contenido, luchan contra la violencia de género. Y...
Sí, como que un título que tiene que estar.
Claro, queda bien, pero no hay ninguna propuesta concreta también.
Noelia, Vanina, muchas gracias. Nos encontramos el miércoles que viene. ¿Nos despedimos con música?
Sí, trajimos Cosechero de Tonolec.
Viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco baile. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra de Chaco quebrachera inventarás, venderás mi sangre con un rombo sapo. Chamame, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré.